Hola, buenas noches. Vamos a dar inicio con la sexta mesa titulada Estado, Fuerzas Armadas y Masculinidad. Nos acompañan el maestro Sebastián Giraldo Aguirre de la Universidad de Caldas, el doctor José Alberto Posadas Juárez de la Universidad Autónoma de Querétaro y la maestra Verónica Martínez Solares de la International Organization for Victim Assistance. Vamos a dar, son 15 minutos por cada ponente. Al final de cada ponencia, vamos a dar un tiempo para preguntas y respuestas. Comenzamos con el maestro Sebastián. Él es sociólogo de profesión por parte de la Universidad de Caldas en Manizales, Colombia, con una maestría en estudios de género en el Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer por parte del Colegio de México, Centro de Estudios Sociológicos.
Bueno, buenas tardes. Pues debido al tiempo yo creo que hay que correr un poco, pero antes que nada como agradecer a los organizadores del evento el abrir este espacio para hablar un poco, y creo que es la primera vez, pues he estado todo el día en el evento, que vamos a hablar como de otro país. Esta mañana hubo otros colombianos, pero hablando de México, de las mujeres colombianas en México, pero en este caso vamos a hablar específicamente de Colombia. Si bien ustedes saben y ha sido noticia regional y noticia en toda Latinoamérica, Colombia está atravesando un proceso de diálogos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, EP, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. Un proceso que ha durado 4 años y que esperábamos que terminara el 2 de octubre, pero pues como se dieron cuenta, el plebiscito ganó el no y estamos como en un desdén político que todavía no se sabe qué va a pasar. Y lo curioso es que cuando escribí esta ponencia, pues la escribí casi asegurando que iba a ganar el sí, entonces no sé cómo se vaya a leer ahora que sabemos que ganó la otra opción. Algunos antecedentes generales, hablando sobre el título, voy a hablar de la perspectiva de género que se implementó o que está ahí en los diálogos, y particularmente terminar haciendo unas reflexiones cómo están participando el tema de la perspectiva de las masculinidades en él. Algunos antecedentes generales. Hay que entender que estos diálogos llevan 4 años, empezaron desde noviembre del 2012. Uno dirá 4 años es mucho, pero cuando uno revisa los diálogos de paz o las negociaciones de otros conflictos, pues ha sido una de las negociaciones más cortas. Y dentro de las negociaciones hay algo muy particular, y es que es la primera negociación para la terminación de un conflicto armado, para la terminación de una guerra, que involucra la perspectiva de género en el mundo. Ustedes dirán que pues en otras terminaciones se ha hablado de género, sí, pero digamos en el caso del Centroamérica, Salvador, Guatemala, que es lo que más conocemos, pues las cuestiones de género se hablaron fue posteriormente a los diálogos, o en versiones de comisiones de la verdad no oficiales, pero estrictamente que en los diálogos se implicara una perspectiva de género, es primera vez en el mundo, y hay que entender un poco que todos los acuerdos de paz a lo largo del mundo como que son una enseñanza al que sigue, y tal vez una de las enseñanzas que puede dar este diálogo en Colombia para los próximos que se vengan en el mundo es ya esa implicación de la perspectiva de género. Algunos antecedentes para incorporar esa perspectiva, tanto internacionales como nacionales. Así, voy a hacer acentuación en las internacionales porque tal vez el contexto nacional no se entienda tanto. Algunos autores han referido que podemos hablar que hasta los 90, todos los análisis sobre los conflictos armados a lo largo del mundo y las guerras, no se había involucrado el tema de género como tal. Era una cuestión invisible, casi, o sea, hasta los 90, y después de las plataformas de Beijing y el Cairo, que hacen una acentuación en la violencia sobre la mujer, la violencia de género basada en género contra la mujer, es donde se empieza como a pensar un poco, bueno, ¿cuál es la situación de las mujeres en las guerras? ¿Cuál es la situación de las mujeres en los conflictos armados? Y esto termina un poco repercutiendo en una resolución del 2000, la 1325, si no estoy mal, de las Naciones Unidas, donde hay, es específicamente una resolución donde la ONU le advierte a todos los estados que deben poner atención en la situación de las mujeres en las guerras. Entonces, ese es como los antecedentes internacionales más importantes. En términos nacionales, podemos hablar que los movimientos feministas en Colombia desde los años 80 empezaron como a advertir un poco de las repercusiones diferenciadas de la guerra o del conflicto en el cuerpo de las mujeres. Estamos hablando que es un conflicto que, esta última parte del conflicto empezó en los 60 con la formación de las diferentes guerrillas, y entonces es casi 20 o 30 años después donde los movimientos feministas empiezan a alegar un poco eso, y que se empieza a traducir en unas movilizaciones nacionales muy importantes. Algo para resaltar en Colombia es que los movimientos sociales por la paz han sido liderados principalmente por mujeres. Son las mujeres las que han salido a paremos esta guerra, paremos todo. Y ya en los 2000, con algunas negociaciones en el tema pues, con paramilitares en el 2005 y ahora en esta, se crean diferentes leyes en donde se empieza a pensar en el enfoque diferencial para atender a las víctimas. En este caso, uno de los antecedentes fundamentales para los diálogos fue la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras del 2011, donde literalmente en su articulado dicen que se debe, que el enfoque diferencial debe ser uno de los enfoques transversales para el reconocimiento y atención a las víctimas, y precisamente cuando hacen como la lista de los enfoques que hay, que están inmersos en ese enfoque diferencial, el género y, oigan bien, la orientación sexual está metida dentro de ese enfoque diferencial. Entonces, después de todo esto, en los diálogos, en el 2013 empiezan a decir, yo creo que es necesario que entonces metamos el tema de la perspectiva de género, y se crea una subcomisión de género con delegados de las dos partes, delegados del gobierno, delegadas y delegados del gobierno, y delegadas, aquí sí fueron solo mujeres, de las FARC-EP, que se sentaron durante 2 años a qué hacían ellos, a revisar los acuerdos a los que había llegado la mesa principal y qué sugerencias le hacían para que interviniera o para que involucraran la perspectiva de género en los de esos diferentes acuerdos. Y por último, como para dar paso un poco al tema de cómo está involucrado las masculinidades ahí, pues hay que partir de una premisa, y es que la perspectiva de género involucrada pues en los diálogos ha caído en ese error tradicional de confundirla estrictamente con temas de mujeres. Entonces, estrictamente con el tema de mujeres, y en un segundo plano lo LGBT, en Colombia es LGBT, no es con todas las T's que hay aquí en México, pero ahí sí el tema de hombres no aparece por ningún lado. Tuvimos la oportunidad hace como 2 meses de tener una videoconferencia con la comisión, con las delegadas de la subcomisión de género de las FARC, 2 guerrilleras, una holandesa, que es muy reconocida pues, como dentro de la guerrillerada, le dicen ellas, y una de las preguntas que les hicimos a ellas, bueno, ¿y dónde está el tema de los hombres? Y ellas realmente, digamos, en el caso, creo que de las dos partes, gobierno y FARC-EP, no reconocen que el tema de las masculinidades hace parte de la perspectiva de género. Aquí un poco, como les decía, lo que hizo la subcomisión de género era recomendar qué se le podía incorporar a los diferentes acuerdos para que tuvieran en cuenta la situación de las mujeres y la situación de la población LGBT. Frente a los puntos de los diálogos fueron 5, el primero fue el punto de tierras, de desarrollo agrario, porque pues el origen del conflicto en Colombia es estrictamente agrario. un monopolio de las tierras por parte de pocos. Un segundo punto sobre, sobre participación política, otro sobre solución al problema de las drogas ilícitas, el de víctimas y otros dos que son el del fin del conflicto y implementación, verificación y refrendación. Entonces, básicamente, si vemos aquí en la política de desarrollo agrario integral, vemos es cómo se buscan es medidas para que se les garantice a las mujeres el acceso a la tierra, la titulación de las tierras, además porque sabemos que como son las mujeres son las principales víctimas sobrevivientes, entonces muchas veces la titulación de las tierras estaba a nombre de los hombres. Entonces, entonces yo cómo garantizo que esta tierra que me despojaron, de la que me desplazaron, es mía. Entonces, todas unas garantías en el caso para que se le reconociera a las mujeres o unas garantías para acceder al retorno o a las tierras que les pertenecía, algunas cuestiones de inclusión de la perspectiva de género en el plan de economías campesinas, familiares y acceso a proyectos de economía solidaria. Frente a la cuestión de participación política, medidas como de garantía para la oposición, de garantía de conformación de grupos de mujeres y garantías para que promocionaran sus diferentes partidos o movimientos sociales y una protección especial a las líderes, porque pasa en México, pasa en Colombia, los líderes sociales son perseguidos y son las hacen parte de las principales víctimas de la comunidad de los grupos armados. Frente a la solución de problemas de drogas ilícitas, sabemos, esto es una cosa que nos une a Colombia y a México, sabemos que las drogas, el tema del narcotráfico es el combustible de la guerra. Entonces, se ha pensado en el acuerdo que hay que atacar mucho este tema y precisamente enfocado a dos cosas. A restitución de cultivos, principalmente, que se restituyan los cultivos por otros cultivos o mantengamos el cultivo de marihuana y coca, pero ya para cuestiones medicinales, porque allá ya se aprobó la coca, digo, sí, la marihuana y la coca como uso medicinal. Y también el otro enfoque de este punto es el tema de pensar el problema de la adicción a las drogas no desde una manera solo punitiva, sino como un tema de salud pública. Y por último, en el tema de las víctimas, crear un grupo de trabajo de género que incorpore esta perspectiva en la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad, un equipo de investigación especial para el marco de violencia sexual y para las víctimas a desplazamiento que viven fuera del país. Ahora sí, un poco de cifras de victimización de los hombres. Esto es fuente de la Unidad de Víctimas. La Unidad de Víctimas es una de las organizaciones creadas por la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras para el esclarecimiento pues, de la verdad de las víctimas en Colombia. Si ustedes ven, ellos desagregan el tema de mujer, hombre, no informa y LGBTI es chistoso, o sea, los LGBTI no son ni hombres ni mujeres según ellos, es chistoso, pero bueno. Sobre esto hablaré creo la otra semana en una ponencia también en el PUEC, concentrado en la población LGTBI en el marco del conflicto armado. Pero acá, si vemos entonces, estamos hablando casi de un 50-50. Estamos hablando que el Registro Único de Víctimas está registrando más de 8 millones de víctimas del conflicto en Colombia, desde el 85, porque fue un año que el gobierno dijo vamos a contar víctimas desde el 85. Desde antes no, cuando estamos hablando que es una guerra desde los 60 o 50 que fue la época de la violencia. Y aquí un poco vamos a ver cifras de hechos victimizantes separados por hombres y mujeres. Y si vemos, señalé en la columna de los hombres las cuatro hechos victimizantes que pasan el 60%, que más del 60% son hombres, y donde no hay una equivalencia entre hombres y mujeres. El primero, donde presentan las cifras más altas los hombres, son las minas antipersona, una estrategia que se ha utilizado en la guerra de guerrillas en los diferentes territorios en el mundo para proteger las zonas donde se asientan los grupos guerrilleros. El 74% de las víctimas de secuestro son hombres, El 66% de las víctimas de vinculación de niños y adolescentes a los grupos armados son hombres, y el 60% de víctimas de tortura son hombres. En el caso, también como para hablar de lo relacional, podemos ver que en el tema de violencia sexual, el 89% son mujeres. Pero, ¿qué es lo que voy a reflexionar sobre estos hechos victimizantes? Es que si dentro de la perspectiva de género, implícita o involucrada en los acuerdos de paz, no hay una invisibilidad del tema de las masculinidades, entonces, ¿cómo atendemos estos hechos victimizantes que son principalmente los hombres quienes son víctimas? Primero, entonces se hablaría de una omisión institucional de los hechos victimizantes por ser varón. Es decir, así como hay protocolos de atención a víctimas por ser mujer, o víctimas niños, o víctimas de desplazamiento, o víctimas, hay protocolos de atención a víctimas LGBT, pues no hablaríamos de protocolos de atención para víctimas por ser hombres, o que tengan en cuenta la construcción de masculinidad del país para atenderlos, o para tener una atención especial en estos hechos victimizantes en donde sobresale la población masculina. Segundo, esas repercusiones del olvido de la perspectiva de las masculinidades en la justicia transicional. La justicia transicional se ampara en cuatro principios: la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición. Si desconocemos las masculinidades dentro de la perspectiva de género, pues tal vez la garantía de verdad, de justicia, reparación y no repetición va a estar matizada. No va a tener un asidero con una perspectiva de masculinidades. Tres, cuando uno se pone a revisar literatura en la que se analice los hombres como víctimas de conflictos armados, porque como relacionamos esto de hombre y vida militar, entonces no pensamos en los hombres víctimas de la vida militar o de las guerras o de los conflictos. Entonces, cuando uno empieza a revisar esa literatura, pues solo importan los hombres que fueron violados. O sea, de víctimas hombres en las guerras solo importa, o solo hablan, o solo se habla de los hombres víctimas de violencia sexual. De los hombres víctimas de homicidio, o sea, importa más, o es peor ser violado a ser matado, así de sencillo. Porque hasta en la literatura académica lo que importa, o lo que se ha registrado, son los hombres víctimas de violencia sexual. No se hace una lectura de los hombres víctimas por N causas o por N hechos victimizantes que hay en los conflictos y en las guerras. Entonces yo digo que así como en el caso de los movimientos feministas contra las mujeres víctimas de los conflictos que han alegado, hay algunos que defienden que hay que centrar en la violencia sexual como uno de los hechos victimizantes, mientras que hay otros grupos feministas que dicen no, descentremos la violencia sexual porque es estereotipar o recaer otra vez a lo mismo de que entonces las mujeres aquí solo somos violadas. Entonces yo también como que invito que para pensar la victimización de los hombres en las guerras o en los conflictos, pues desde ahora tenemos que descentrar la violencia sexual como único hecho victimizante importante en la versión de masculinidades que se ha hecho en registros académicos o de cifras institucionales. Porque se habla, y esto del 10% de hombres víctimas de violencia sexual es una permanencia, en África también fue igual, o aquí en El Salvador y en Guatemala. Cuarto, ya para terminar los dos últimos puntos, matizar y reflexionar una premisa. Esta premisa es peligrosa y yo la he comunicado con varias amigas y en varios espacios de organizaciones feministas o de organizaciones de mujeres víctimas en Colombia, y causa alguna desazón, pero creo que es importante decirlo, y es matizar y reflexionar las repercusiones de la premisa de que las mujeres son las principales víctimas de los conflictos armados. Esta ha sido una frase que se utilizan los movimientos de mujeres para su trabajo. los movimientos de mujeres víctimas en los conflictos, hablando es que las mujeres somos las principales víctimas. Aquí no voy a hablar, no podemos caer a una jerarquía de las víctimas, quiénes son más importantes que otras. Creo que una de las preguntas que hubo esta mañana al primer ponente, como que le estaban alegando eso. Aquí no queremos hablar de jerarquías de víctimas, de quiénes son más importantes que otras, pero yo creo que hay que matizar que si vamos a utilizar esta frase es cambiarla como las mujeres son las principales víctimas sobrevivientes de los conflictos armados, porque los principales víctimas pues ya sabemos que son los hombres. Y entonces yo creo que al matizar esa reflexión damos un poco de justicia a una lectura de masculinidades en las guerras y en los conflictos, porque nos estamos entonces olvidando que los principales carne de cañón o los que ponen los cuerpos y sus vidas son los hombres. Y por último, y esto fue una reflexión que me hizo, que me generó una conversación que tuve con Rodrigo Parrini hace como 2 meses en Manizales, que nos estaba visitando allá en un evento, y es reflexionar sobre las implicaciones políticas, teóricas y epistemológicas de estudiar la victimización de una población que es principalmente victimaria. Es decir, ¿cómo pensar a los hombres víctimas si los hombres mismos son los principales victimarios? Entonces, creo que es fácil pensar la victimización de mujeres por parte de hombres, es fácil, pero pensar la victimización de los hombres cuando esos mismos hombres son los principales victimarios, eso tiene unas implicaciones políticas. Eso no le va a gustar a muchas organizaciones o al mismo Estado que se lo digan, pero también en el caso de para nosotros aquí en la academia o en las universidades, es que eso tiene implicaciones teóricas y epistemológicas. Muchas gracias.
Bueno, muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Mi nombre es Verónica Martínez Solares. Debo decir que tengo un negro pasado. Uno, soy abogada, soy victimóloga, soy criminóloga y soy especialista en política criminal. Entonces, ya con ese negro pasado, lamento decirles que dentro de los estudios que he tenido, el género se ha convertido en uno transversal. Esto es, no lo he visto realmente como una cátedra que deba tomar. En ninguna de las universidades donde he estado ha sido una cátedra que nos deban dar. Y desde ahí ha sido mi sorpresa el encontrar en muchos ambientes el que se tenga que hablar de estudios especializados y se deje de lado cómo estos estudios impactan en otras áreas del conocimiento. Parto de una premisa y es que una de las habilidades para la vida es la autorregulación, entonces van a ser, espero, 15 minutos estrictos. Bajo esta premisa, solamente voy a tocar 2 puntos. Uno, desde dónde estoy hablando. Y esto es muy importante porque la otra es que solo me dedico a investigación aplicada. Que esto para mí es relevante desde el punto de vista de cómo la generación de conocimiento alimenta la política pública. Si lo vemos, y quizá ustedes no lo recuerden porque son muy jóvenes, pero uno que cursó hace mucho tiempo, nos enseñaban en la escuela, en las clases de física, una gráfica que se llamaba la estructura del conocimiento de niveles tipo Pasteur. Y decía, el conocimiento se divide en 4 cuadrantes. Los cuadrantes de la parte de abajo significa, 1, generar conocimiento por el conocimiento mismo, no importa qué utilidad tenga en el presente o en el futuro, que es muy válida. Otro, la parte de abajo, era el cuadrante Alba Edison. Puedes generar muchas herramientas prácticas para la vida, sin importar si te genera conocimiento o no. Ya después reflexionarás qué tipo de conocimiento te ha generado, pero estás encontrando soluciones. Mientras que arriba teníamos un cuadrante, que ustedes lo han de conocer, quienes de aquí ven la teoría del Big Bang, por ejemplo. ¿Ninguno de ustedes ve la teoría del Big Bang? Pues ustedes han de recordar que Sheldon se dedica a analizar la teoría de las líneas y la teoría Bolson. Ese es un cuadrante de conocimiento. Generar conocimiento en el largo plazo, quizá que no nos sea muy útil, pero que puede llegar a resolver problemas en una esfera o en una línea de tiempo diferente, esa también es muy válida. Sin embargo, a mí la que me interesa es el cuadrante Pasteur. ¿Cómo empezar a generar conocimiento que dé respuestas prácticas a las problemáticas que tenemos en la vida? Y es así que nosotros empezamos a realizar una serie de investigaciones, estas desde el año 2008, sobre qué es lo que estaba pasando con la entonces denominada guerra contra el narcotráfico. y cómo esta guerra contra el narcotráfico en tres diferentes perfiles, uno, cómo impactaba a las comunidades, dos, cómo impacta a los individuos y tres, cómo impacta a las instituciones, pudieran ayudarnos para generar mejores soluciones. Y aquí hubieron dos líneas transversales con relación a todas las investigaciones que nosotros fuimos realizando. Una de esas líneas fue la línea de derechos humanos, que es otra que nosotros no vemos como un ámbito específico, porque cuando se ve a los derechos humanos como un ámbito específico, se olvida que existen mecanismos específicos detrás de ello que deben encontrar una solución y que, por el otro lado, como abogada, son judicializables. Entonces, los derechos humanos como una línea transversal y otro, la perspectiva de género, que esta encuentra actualmente una crisis muy fuerte. No sé si ustedes tuvieron oportunidad de seguir la semana pasada la reunión de Hábitat de Naciones Unidas que se realizó en Quito. Esta reunión se realiza cada 20 años. Hace 20 años no se discutía qué es lo que pasa en nuestras comunidades, qué es lo que pasa en nuestras ciudades y cómo han cambiado los roles. Ahí hubo un statement, una declaración muy fuerte de Naciones Unidas. Uno, el género ha venido olvidando las diferenciaciones que se dan y los impactos de las ciudades en hombres, mujeres y otros grupos, como género. Y dos, cuando vamos a hablar de mujeres, ya solo hablemos de mujeres, porque género ha venido excluyendo a todos los demás. Y ese fue un statement que ha sido sumamente criticado, pero que nos da un entorno, que ya nos lo decía el anterior ponente, de cómo ir también viendo los cortes finos del lenguaje que nosotros vamos utilizando. Porque a pesar de que ustedes no lo ven ahorita, y veía algunas caras de risa, y a mí también me dan risa, no soy muy de corridos, pero una que usa el transporte público, es imposible no escucharlos cuando vamos con el microbusero, con el taxista ahorita que venía. También cuando estamos en las reuniones con los jóvenes. Entonces veía ahí unas caras que decían, jijiji, mira lo que dice esa canción. Es cierto, porque forma parte de otra rama que a nosotros nos interesaba mucho, el impacto del narcotráfico en la cotidianidad. Y es así que nos fuimos acercando siempre sobre cuatro premisas básicas. La primera de ellas, sobre una premisa ética y de seguridad. Teníamos que tratar lo que íbamos a hacer, porque lo hicimos en 6 municipios de alto impacto de delincuencia organizada en el país. Fuimos a los municipios y nos pusimos a trabajar ahí y teníamos que ver esa línea. Dos, ¿cómo es que impacta el narcotráfico a los gobiernos y a la gobernabilidad? Y tres, si existían diferencias con la delincuencia común. Esto lo dividimos, el enfoque cualitativo, es muy importante porque en política pública, aquí hemos venido viendo enfoques cualitativos. Sin embargo, en política pública, ambos enfoques son sumamente importantes. El enfoque cuantitativo me da un perfil de conductas y el enfoque cualitativo me da un perfil de significados. Si yo no vinculo conductas con significados, va a ser muy difícil que una política pública tenga un impacto real en el área que pretende abordar. Entonces, nosotros lo vimos así y solamente me voy a enfocar en el último, en el de política pública. Uno, el dimensión de ética y de seguridad, y aquí sí me gustaría, no lo sé, en algún momento, tal vez a esta visión de masculinidades que se está agregando de la ponencia anterior, sería muy bueno agregar una victimológica, porque muchas de las respuestas que ya existen en el ámbito teórico están en los marcos victimológicos de cómo vamos a empezar a analizar las diferentes dimensiones de qué es victimización, qué es victimidad y quiénes son víctimas. Y en ese sentido, ninguna categoría excluye a la otra, y así lo vimos nosotros, ninguna categoría excluyendo a las otras, y nos pusimos a entrevistar también a 3 niveles de actores individuales, actores comunitarios y actores institucionales. Para nuestra sorpresa surgió un cuarto, que era actores de la delincuencia organizada. Tuvimos también la oportunidad, mejor dicho, ellos fueron y nos buscaron, obviamente salimos corriendo de ese municipio, pero cuando llegamos ahí, grupos de delincuencia organizada se acercaron a nosotros para saber qué estábamos haciendo, por qué lo estábamos haciendo, y ya cuando se dieron cuenta que no producíamos ningún daño, decían, entrevístame a mí, yo tengo mucho que contarte, yo tengo mucho que decirte, mira, yo te puedo decir aquello que nadie te ha dicho. Entonces empezamos a ver a este tipo de actores, los fuimos ya una vez que terminó la investigación, que terminó en el 2015, tomamos todo el material cualitativo, ya teníamos las cifras, no voy a presentar aquí ninguna cifra, pero los discursos fueron los más relevantes, porque casi siempre en la dimensión individual solo se ve una parte, una perspectiva de la problemática, y es de los actores que cometen la violencia. Y se comienza a crear todo un discurso alrededor de los hombres y por qué los hombres son los que se vinculan de una manera más fácil y principalmente, perdón, hombres jóvenes, y no solamente hombres jóvenes, sino hombres de determinadas edades, y no solamente hombres jóvenes de determinadas edades, sino hombres jóvenes de determinadas edades con un perfil educativo bastante específico. El 80% de ese perfil encuadraba perfectamente en lo que nos habían dado en el nivel cualitativo. Y todavía hicimos entrevistas al interior de los penales, por ejemplo, en Chihuahua. Y ahí fue muy interesante que de los sicarios entrevistados, el 63% tenía antecedentes de violencia sexual. Y este era un factor muy importante porque también nos hablaba sobre temas de cómo habían ellos vivido la victimización sufrida y qué interpretación le daban a la forma de actuar. ¿Por qué actuaban como actuaban de acuerdo al perfil individual que cada uno de ellos nos había dado? No me voy a enfocar en el primero ni en el segundo, sino en el tercero. El primero para nosotros nos daba patrones de comportamiento y por lo tanto nos podía decir quiénes tenían mayores factores de riesgo, cómo podíamos intervenir, cuál era el rol de la policía en cada uno de estos municipios y cuáles podían ser las mejores formas de intervención. Pero el último de ellos nos dio uno que en efecto no se encuentra en la literatura especializada, al menos en América Latina. Si nosotros revisamos la literatura internacional sobre las situaciones de guerra y a quienes han entrevistado principalmente víctimas y sobre todo para desarrollar muchas de las teorías psicológicas que manejamos en la actualidad son hombres, hombres sobrevivientes de guerra. Gracias a los hombres entrevistados en muchas situaciones de guerra es que conocemos los impactos del trastorno de estrés postraumático. Gracias también a ellos es que conocemos los impactos del trastorno de estrés agudo. Gracias también a ellos es que sabemos cómo se desarrollan muchas de las situaciones del síndrome de Estocolmo y por qué el síndrome de Estocolmo tiene particularidades en los actores institucionales que participan en esas guerras. Esto es también gracias a los hombres víctima que han participado en todas estas entrevistas, es que conocemos el impacto de las instituciones totales y es que sabemos cómo las instituciones juegan en la conformación de sus particularidades, no solo en su actuar institucional, sino también en su actuar en la vida diaria. Y eso es lo que nos interesaba. Así es que aquí, bueno, ahí vienen los impactos que me los voy a pasar, es que en América Latina tenemos muy poca información de los hombres víctimas, en efecto, que van más allá de la violencia directa como generadores de la misma. Y por eso, cuatro perfiles específicos, solamente voy a hablar de tres, cuatro perfiles específicos resaltaron en nuestras entrevistas. El primero de ellos fue un hombre sobreviviente de una masacre, de un tiroteo en un bar en Coahuila. Los tres son de Coahuila y solo tomo tres de Coahuila, porque en los seis municipios se reprodujeron los mismos perfiles. Uno, hombre sobreviviente de una balacera que tuvo impactos de bala. Dos, un hombre sobreviviente policía de élite que sobrevivió a una balacera y en esa misma esfera la familia de un hombre, de un policía de élite que falleció en balacera. Y tercero, un funcionario encargado de investigar la delincuencia organizada y las desapariciones en el país. ¿Qué fue lo que encontramos alguno de los hallazgos? Hombre en un bar. Ah, no se ve el relato, qué pena. El hombre sobreviviente en un bar, y también quiero retomar muchas de los diálogos que ya se dieron en estas mesas, sí es muy importante identificar el rol que las masculinidades juegan, porque esos roles los van a repetir, uno, cuando se sufre la victimización, y dos, cuando se tiene que sobreponer a ella. Y esto muy pocas veces se lo enseñan, por ejemplo, a los policías, que aquí veo muchos cadetes. He tenido el privilegio de trabajar con policías en América Latina, principalmente en la capacitación de los policías de élite. Me quedan cinco minutos, principalmente en la capacitación de policías de élite. Y cuando trabajamos con ellos, sabemos un principio fundamental. No puedes trabajar aquellas áreas que no tienes resueltas. Lo mismo sucede con las víctimas a la hora de la intervención. No puedes trabajar con ellos solamente el hecho victimizante sin ver todo aquello que no está resuelto. Y gran parte de lo que no está resuelto, que es algo muy curioso, es el tema de masculinidades. Cuando esta persona sobrevive a un bar, él era el cadenero, resulta que llegaron y asesinaron a más de 21 personas. De esas 21 personas, él para sobrevivir, lo que agarra es que se pone a una mujer que ya había sido asesinada encima para que no vieran que él estaba vivo. Y mientras se seguía dando la balacera, él solamente escuchaba. Después de ese hecho, termina la balacera, él espera unos minutos, ve que no hay nadie, se quita la mujer que había sido asesinada y empieza a ver cadáveres por todos lados. El cadenero, ese hombre fuerte, ese hombre que golpeaba a todo el mundo, ese hombre que permitía o no la entrada a la diversión en un municipio sumamente complejo como es la zona de La Laguna, después de ver eso, nos empieza a platicar la historia de la policía, etcétera. 2 meses después, que es nuestra entrevista, lo encontramos, aparte de un diagnóstico de acuerdo a nuestra psicóloga, siempre en las entrevistas con nosotras una psicóloga, de trastorno de estrés postraumático, era más interesante el diálogo, porque él nos decía, a partir de ello me doy cuenta de que no sirvo para nada, porque no solo no pude proteger a ninguna de las personas para las cuales me designaron, sino que tampoco ahora soy capaz de sostener a mi familia, odio a mi mujer. Porque a partir de ese hecho, ella es la que tiene que adoptar mi lugar. Y en ese discurso ustedes pueden ver cómo, principalmente a los hombres, cuando se les ha enseñado en un entorno de proveedor, cuando ese entorno se ve lastimado y viene un hecho que es totalmente ajeno a él y que rebasa sus capacidades cotidianas para lidiar con el estrés o con la violencia, simple y sencillamente en su psique y en su percepción de identidad como hombre y también en su vida diaria, en la vida cotidiana, simple y sencillamente se quiebra. El diagnóstico de la psicóloga era un estado depresivo profundo y este estado depresivo evidentemente era exógeno, pero aparte, estaba determinado por un factor fundamental y es él ya no podía seguir dándole sustento a su familia. Para nosotros fue sumamente tremendo porque el mismo discurso lo encontramos en un policía de élite, lo encontramos, aquí sí se ve el nombre, en un GATE. Este, el comandante, que antes había pertenecido al ejército, sufre una emboscada que les dan en un tsuru, asesinan a 3 de los GATEs, eran solamente 7, quedan 4 frente a un convoy de más de 17 personas altamente armadas. Y entonces él decía, él argumentaba, mi formación me dice que de una u otra forma yo tenía que seguir disparando y tenía que matarlos o ellos iban a matar a mi pelotón completo. Pero cuando recibí los disparos, específicamente en la pierna, sabía que ya no podía hacer nada, que ahí se iba a terminar. Volteaba a ver a las personas de alrededor y no podía protegerlos. Ahí supe que yo ya no servía para esto. ¿Por qué? Porque él ya no podía proteger. El rol de hombre protector aquí también jugaba en el desempeño institucional, solamente me queda un minuto, en el desempeño institucional, pero también jugaba en su recuperación. Porque él cuando entra en recuperación y se da cuenta de que es su mujer la que tiene que hacer los trámites, que es ella la que tiene que llevar, digamos, la armonía en el hogar, que es ella la que debe cuidar de él, cuando él en su entrenamiento militar y en su entrenamiento de policía era el que debía cuidar, pues evidentemente decía, yo ya no quiero regresar a eso. La psicóloga, que también participó en ese momento, volvió a identificar por los rasgos de la entrevista trastorno de estrés postraumático. Entonces, la masculinidad que construyen de que los policías, de que el cadenero, de que el hombre debe ser fuerte, no debe mostrar sentimientos, de que él es el que protege las circunstancias, de que él es el que protege a las mujeres, de que él es el proveedor, juegan mucho en la recuperación que como víctimas puedan llegar a tener. El último es un funcionario. Y a pesar de que la mayor parte de las veces él se encontraba en el escritorio coordinando, en aquel entonces él era su procurador, se encontraba coordinando todas las acciones de los otros actores, él señalaba, mira, cuando llegan acá, llegan familiares de desaparecidos, lo único que les puedo mostrar son estos huesitos. Huesitos quemados, desintegrados, miles de ellos. Cuando llegan y me reclaman y me dicen a quién pertenece, ni siquiera una prueba de ADN lo puede señalar. Eso es lo que me llevo todas las noches a la casa. Eso es lo que no le puedo contar a mi esposa cuando llega y me dice, oye, ¿cómo te fue hoy? ¿Qué le voy a decir? Encontré 3,000 huesos que ni siquiera sé de quién son. ¿Qué le voy a decir a las personas? Cuando usted venga, ninguna respuesta le puedo dar. ¿Para qué sirve mi institución y para qué sirve mi trabajo si ni siquiera una seña de quién es esa persona puede dar? Todos estos discursos altamente desgastantes llevan también a otro trastorno que gracias a los trabajadores del sector salud, principalmente hombres, que esto también es muy importante, conocemos, que es el síndrome del vicariato, síndrome de burnout o síndrome de desgaste asistencial. Y en este sentido, no solo se veía con relación al policía o se veía con relación al funcionario, sino también lo veíamos con muchos de los interventores en primera instancia, por ejemplo médicos, por ejemplo rescatistas y otros tantos, que al trastorno de estrés postraumático resultado de la victimización primaria o secundaria que ellos habían vivido, se sumaba uno de mucho desgaste por la violencia por contagio que se había dado. Y en este sentido, el último discurso, que es el que ahorita nosotros estamos perfeccionando, es ese. Cómo las construcciones alrededor de las masculinidades, de lo que nos ha dicho la literatura internacional, de cómo se crean las instituciones, principalmente instituciones totales en donde se encuentran hombres al interior, principalmente policía, ejército, rescate, procuraduría, marina, que eso es muy importante, la marina también la entrevistamos, ahí hay más disciplina y hay una, hay detrás una psicología muy fuerte de cómo deben reaccionar. No se veía tanto trastorno de estrés postraumático, pero sí trastorno de burnout. Cómo todas estas masculinidades y el rol que cada uno de ustedes juegan, cómo cada una de sus creencias también va a impactar hasta subconscientemente en uno, cómo viven su victimización, dos, cómo viven el proceso de recuperación y tres, cómo viven el proceso de supervivencia. No tiren de verdad, y aprovechando que hay cadetes, no tiren en saco todo lo que han escuchado ahorita. Si ustedes lo ven algo simbólico, tiene impacto en política pública, como ya dijo la ponencia anterior, y aún más cuando se reflexiona con relación a uno mismo, caemos en cuenta que hemos crecido en estos mismos estereotipos. Agradezco mucho al ponente anterior, de verdad, por cederme su paso. Me quedo a escuchar su ponencia, pero no estaría en la sesión de preguntas y respuestas. Lo siento mucho, ya tenía un compromiso anterior. Muchas gracias.
Vamos a continuar con el doctor José Alberto Posadas Juárez. Él tiene un doctorado en antropología por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y es actualmente docente de la Facultad de Derecho en el área de criminología de la Universidad Autónoma de Querétaro.
Bien, muchas gracias. Buenas tardes. Yo les voy a presentar los resultados de mi investigación doctoral. Gerardo Ayala, los organizadores de este evento, se acuerda que hice este tema y bueno, tiene mucho que ver, ¿no? Yo hice una investigación etnográfica en el Colegio del Aire, que es el Centro de Formación de Personal de la Fuerza Aérea Mexicana, pertenece a la Secretaría de la Defensa Nacional. Sí, cuando se empieza a saber en los medios que hay ciertas especialidades dentro de las Fuerzas Armadas, que ya tienen apertura al ingreso de a las mujeres, surge esta duda, ¿no? ¿Cómo serán esos procesos, esas dinámicas cotidianas, esas relaciones sociales, institucionales que experimentan las mujeres día a día y que experimentan las mujeres en un ambiente altamente masculinizado, como es el ejército, las Fuerzas Armadas, ¿no? Aquí, en cualquier país del mundo que tenga ejército o Fuerzas Armadas, la masculinidad es como parte de su misma esencia como institución, como cultura, lo que denomino yo cultura militar. Tiene ciertas funciones, pero de ello también se desprenden muchos abusos a los derechos humanos y problemas que en la actualidad estamos viendo, principalmente en el contexto actual del país, ¿no? ¿Podemos avanzar, por favor? Bueno, entonces esa era la inquietud. Hay mujeres cadetes que ingresan a estas áreas de especialidad que antes eran exclusivas para los hombres. Entonces, ya habiendo mujeres en una población mayoritariamente todavía de cadetes hombres, varones, ¿cómo son estas relaciones, ¿no? Y desde una perspectiva de los estudios de género, pues es un tema muy complejo. Son 15 minutos, para la complejidad del tema voy a tratar de tocar los puntos más importantes, ¿no? Fue un estudio que me llevó 4 años. Bien, a manera antecedente, siempre ha habido mujeres en los conflictos, ¿no? Sean en ejércitos regulares, o sea, de gobierno, o en facciones sublevadas, en insurgentes. Sin embargo, la participación de la mujer pues, ha tenido como protagonismos de un carácter secundario, ¿no? De ello, pues, si damos cuenta de cómo está estructurado el patriarcado y que asigna o impone ciertas funciones, privilegios, podemos dar cuenta que mucho tiene que ver con este esquema social. Podemos avanzar. Las Fuerzas Armadas en el mundo, así a nivel general, principalmente los países de Europa, de origen anglosajón, y los Estados Unidos, Norteamérica y Canadá, En los 70s comienzan a vivir una apertura hacia las mujeres en estas especialidades. Estoy hablando de especialidades que son claves para el mando al interior de las Fuerzas Armadas. Sabemos, existen dos tipos de militares, el militar de arma y el militar de servicio. El militar de arma es aquel que se especializa en algunas áreas como infantería, caballería, artillería, la fuerza aérea, o sea, los pilotos aviadores. Y los militares de servicio son los médicos, los ingenieros, los de transmisiones, los odontólogos, las enfermeras, los que están alrededor de los que están en el frente, ahí en la batalla, vamos a imaginarlo de esta forma, ¿no? Entonces, significó algo importante para las mujeres que querían acceder a las Fuerzas Armadas, que haya habido esta apertura, porque ellas podían ya ostentar y especializarse en estas armas, o sea, y al desarrollo de una carrera posterior, pues podían llegar a ser hasta incluso secretarias de defensa o ministras de defensa, ¿no? Cosa que en la actualidad todavía no se ha visto, pero sí podemos observar algunos avances. Entonces, a partir de estas como lógicas de apertura, con los discursos de género, de la equidad de género y demás, comienza a haber estos ingresos, estas nuevas experimentaciones. Eso en los 70s. Aquí en nuestro país, México, esto se comienza a dar a partir del gobierno de Felipe Calderón. Estoy hablando en el 2006, ¿sí? Bastantes décadas después. Sí, por favor. Ahí están las áreas que tienen apertura hacia las mujeres. En la actualidad, en la Secretaría de la Defensa Nacional se habla mucho que la equidad de género es parte de la dinámica cotidiana de las Fuerzas Armadas, que no, y en la verdad, sí hay algunos avances, pero lo que yo pude recabar de datos de campo, hay algunos pendientes y quizá el mayor, hasta donde terminó la investigación, las mujeres que ingresan al Heroico Colegio Militar, que de ahí egresan los funcionarios militares del Ejército Mexicano, no pueden ingresar a las especialidades que en un futuro les puede permitir ser secretarias de la Defensa Nacional. Todavía está restringido. O sea, fue una apertura a medias. Fue una apertura que obedece a esas políticas públicas que vienen desde Naciones Unidas, acorde a los discursos actuales de la equidad de género, y bueno, pues bajan acá al gobierno federal y dicen, bueno, a ver, modifica ahí tu reglamento, el ingreso, para que haya más equidad de género, o para que vamos a aparentar que hay equidad de género, ¿no? Pero ahí están, o sea, hasta donde terminó el estudio, las mujeres todavía no pueden acceder a esas especialidades que les permitan tener mando. Pueden acceder a algunas especialidades, como por ejemplo, para el caso del Heroico Colegio Militar, Intendencia, que es la administración de recursos materiales y humanos, pero especialidades de mando todavía no. El caso de la Fuerza Aérea Mexicana, sí. O sea, los pilotos, los aviadores, los que andan en los aviones militares, ahí las mujeres ya pueden ingresar a la carrera de piloto aviador militar y la máxima jerarquía o cargo que pueden aspirar es ser comandante de la Fuerza Aérea Mexicana. O sea, ahí sí tienen esa apertura. Eso en lo formal, en lo institucional. Habrá que ver en las resistencias, las estructuras de poder, las masculinidades de los generales que a lo mejor se resisten y pues van tapándose como techo de cristal que habla Mabel Murín, ¿no? Que pues ahí está la permisión, están las reformas institucionales, pero detrás de los poderes, entre los mandos y eso, quizá no lo permitan, ¿no? Por distintas causas. Entonces, el objetivo principal era conocer la dinámica de las relaciones de género, partiendo que la cultura militar es muy jerarquizada, muy masculinizada, ¿no? Con el reciente ingreso de las mujeres a especialidades antaño de exclusividad masculinas en el Colegio del Aire, este colegio está ubicado en la zona metropolitana de la ciudad de Guadalajara, en Zapopan. Bien, cultura militar, yo soy antropólogo, los antropólogos tenemos como cierta afinidad hacia el concepto de cultura. Los debates han tenido décadas y todavía no nos ponemos bien de acuerdo, pero ya ha habido algunos avances. ¿Por qué? Porque es importante hablar de cultura militar, porque es un modo de vida. Todos los cuerpos que tengan que ver con armas y uniformes, sean militares, policías, paramilitares, comparten un modo de vida, un modo de pensamiento, de comportamiento. Aquí, en cualquier país del mundo, en China, en cualquier país, no es lo mismo ser militar a ser civil. Aunque el militar esté vestido de civil, es militar, se comporta como militar, habla como militar, piensa como militar. Entonces, la antropología de la educación a mí me da los elementos para entender cuáles son todos esos valores que se les inculcan para que se proyecten de esa forma, ¿no? insisto, la masculinidad, desde el enfoque de los estudios de género, la masculinidad da mucho que decir, ¿no?, de la cultura militar. Entonces, la cultura militar es ese conjunto de pautas de comportamiento que a partir de mecanismos de enculturación particulares, esos centros de enseñanza, de formación, sus miembros socializan modos de vida, pensamientos, representaciones simbólicas, y eso les genera una identidad. Yo soy militar, tú eres civil. ¿Sí? Los militares, así muy cerrados, muy de hueso colorado, ¿no?, a los que somos civiles nos dicen, ah, son civilones, ¿no? Yo soy militar, o sea, el militar derecho, ¿no?, el que tiene amor a la patria y que entrega su vida y qué sé yo. Y no, los demás son civilones, son los que están destruyendo el país con la corrupción y demás. Dice, todo ello a través de procesos históricos compartidos encaminados a la seguridad y la protección de la sociedad a la que pertenecen. Se les inculca un conjunto de valores en el cual la violencia se normaliza día con día, en la forma como se expresan, cómo se dirigen, cómo se tratan entre superiores y subordinados. Esa masculinidad, esas formas agrestes los lleva a proyectarse cuando hay un conflicto, cuando hay un enfrentamiento con una célula del narcotráfico, los abusos de derechos humanos, y por eso ahí están en la actualidad todos esos problemas. La Secretaría de la Defensa Nacional tiene en la actualidad muchas acusaciones por violaciones de derechos humanos, ¿no? Lo importante que es destacar que eso es parte propio de la cultura de ellos, que esta cultura que estoy mencionando, que ellos mismos pregonan y que se enseñan. Para ellos, cuando se les habla de derechos humanos, sí entienden que son derechos humanos, sí entienden cuál es la finalidad, obviamente, pero choca mucho con su doctrina. O sea, voy a ir al enfrentamiento, quizá el sicario descabece a mi compañero y le tengo que respetar los derechos humanos y me van a supervisar los de derechos humanos, cuántos tiros les di, tengo que esperar que él me tire primero, entonces, ¿para qué me estoy entrenando, no? Empiezan como a chocar estas visiones y todo es parte de estas formas de pensamiento. Las mujeres militares están viviendo procesos muy interesantes. Lo que puedo detectar yo ahí al interior del Colegio del Aire, que hay como distintas como formas de relacionarse con ellas. Ellas siguen siendo una minoría. Cuando yo realicé el estudio, eran en realidad 22 cadetes, con una población de 1.300 cadetes hombres, ellas eran 22 cadetes, o sea, sí, es una vasta minoría. Se puede encontrar diferencias de tratos hacia ellas, ¿sí?, que va desde la misoginia, ¿sí?, va también de como el querer bloquear su ascenso, su reconocimiento, el avanzar en su carrera, o también apoyos, o sea, compañeros de ellos, muchachos, jóvenes cadetes, que bueno, ya traen distintas formas de pensar y las apoyan, o sea, si no las discriminan, las apoyan. También hay discriminación positiva por el hecho de ser mujer. Andrea, no aparece aquí en la imagen, aquí la tengo, fue la primer cadete de la Escuela Militar de Aviación. Se quejaban algunos cadetes porque decían, a ver, aquí se habla de igualdad, pero la cadete por ser mujer, y pues como tenía la protección o el seguimiento de la entonces primera dama Margarita Zavala, desayuna diario con el director del Colegio del Aire, los generales, los coroneles, entonces ¿dónde está la igualdad? O sea, son como conceptos diferentes que se hacen de lo que es eso de la igualdad, ¿no? Me decían, ¿qué es eso de la igualdad, profesor? Le digo, es algo bien complicado, no te metes mucho en esos rollos, pero hay que seguirlo construyendo para que se vaya entendiendo un poco más, ¿no? Existen ciertos valores dentro de la cultura militar que les permiten pregonar su masculinidad. Ellos están muy allegados a lo que es el cuerpo físico, deben estar siempre en condiciones físicas muy capaces para el desgaste físico que puede representar un enfrentamiento. También son personas de mucho claustro. Si te arrestan, enciérrate. Si te acuartelan porque hay elecciones, te encierras. Si hay algún manejo de información, callado, no dices nada. Somos herméticos de aquí, somos herméticos físicamente. Es estar encerrados por un concepto muy particular de seguridad que ellos tienen. Todos estos hallazgos me llevan a entender que las mujeres en una institución altamente masculinizada no la tienen fácil, no la tienen fácil, pero sin embargo, yo cuando hago una serie de levantamientos de datos, yo les pregunto, a ver, ¿para ti qué representa portar un uniforme militar? Entonces me dicen, no, para mí es un orgullo, Es más, a mí la disciplina me ha dado muchos valores. Soy más ordenada en mi vida, más ordenada en mis pensamientos, con mis objetivos tengo más claridad, siento mucho orgullo. Y me dicen, he redefinido o he enfatizado mi feminidad, lo que ellas consideran lo que es ser femenina. Dice, ahora soy más femenina de lo que era antes. Es un poquito complicado como dar cuenta, porque va a depender también de cada una de ellas, pero dicen, ahora yo soy más femenina. No por ser militar quiere decir que vaya a ser hombruna, ¿no? Eso es lo que se pudo encontrar. Y bueno, a grandes rasgos, ya para finalizar, estuve exaltando mucha información. Estos temas son nuevos. Las mujeres cadetes mexicanas que están ingresando están entrando a áreas nuevas que nunca se habían visto antes. Ni ellas mismas dimensionan la importancia de este tema, ¿no? Insisto, mujeres militares ya había habido antes, enfermeras, médicos, odontólogas, pero en estas áreas de especialidad que habían sido de dominio masculino. Estas formas muy particulares, puede ser de los generales, de los oficiales, de los compañeros cadetes, varían, insisto, pueden encontrar un apoyo normal, un apoyo, o al menos sin un apoyo, tampoco un trato discriminatorio, puede haber misoginia también, pero sí hay algo muy importante que enfatizar, que no se hallaron elementos que sugieren que si hay misoginia o discriminación, sea una política sistematizada, sea de algo institucional, que haya quizá una orden que diga, a ver, querían igualdad, trátalas como tal, no, eso va dependiendo más bien de los individuos. Y bueno, esa temática da para mucho, hay que hablar después de cuestiones de derechos humanos también, de estos nuevos modelos de competencias que se están enseñando a estos miembros de las Fuerzas Armadas, y bueno, ya será tema de futuras investigaciones. Les agradezco su atención.
Vamos a dar paso a la sección de preguntas. ¿Alguien que tenga alguna pregunta?
No, muchas gracias a todos los ponentes. Es una lástima que la ponente se haya ido porque su presentación también fue magnífica. He aprendido muchísimo durante esta presentación, así que muchísimas gracias a todos. Tengo un par de preguntas para el último ponente. Me gustaría saber si, debido precisamente a la incorporación de la mujer en estos espacios, toda la población que trabaja en este sector, es decir, en esta Escuela del Aire, recibe algún tipo de curso de formación sobre estudios de género. Y pregunto por esto, porque los que trabajamos con esto en investigación, pues vemos efectivamente algunos de los aspectos que tú no los definías exactamente, pero los intuías, ¿no? Como que el género es una construcción social, que en este, digamos, entorno de tipo militar hay una construcción muy específica de la masculinidad, ¿no? Que unos tienen asumidos de una manera, otros quizás de otra, pero como desproblematizar estos elementos, digamos, de género y que los propios estudiantes se vean a sí mismos como personas y con una serie de valores humanos que están por encima del género, que es una imposición que nos viene pues condicionada por la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y que no es universal y que por lo tanto se puede transformar y que se puede aprender o desaprender, ¿no? Esa sería mi primera pregunta. Y para el segundo ponente, te agradezco muchísimo todo lo que has presentado sobre el tema del proceso de paz en Colombia. Había oído hablar precisamente de que se había trabajado en este proyecto con perspectiva de género, pero no sabía, digamos, hasta qué punto. Y me ha parecido muy interesante todo lo que comentabas del aspecto de la masculinidad, porque como dices, ¿no? Yo creo que como muchos de los estudios que se han hecho al respecto vienen desde el feminismo, en el feminismo se ve a la mujer como una víctima sexual, entonces al aplicarse a la masculinidad se siguen viendo estos elementos, entonces por supuesto hay que verlo desde una perspectiva distinta. Y me pregunto si a la hora de analizar estas masculinidades hasta ahora no se ha hecho, porque se supone que forma parte de la identidad masculina, es decir, se supone que si alguien forma parte de un conflicto armado puede ser las dos cosas, víctima y verdugo. dependiendo del, digamos, del lado del conflicto en el que se encuentre, y por lo tanto asumir que la muerte o la tortura o otro tipo, digamos, de violencias que se infligen en el cuerpo y que pueden llevar a su fragmentación o a su destrucción son como algo que debe ser asumido como algo completamente natural y que no tiene por qué provocar ningún tipo de proceso postraumático, porque como comentaba la ponente que se acaba de ir, forma parte de la identidad masculina, ¿no? Sin considerar que los hombres, porque también son personas, ¿no? Y deben de tener sentimientos y todos estos otros elementos. Muchas gracias.
Vamos a contestar primero esta pregunta y después damos pie a la tuya. ¿Okay?
Bien, sí, gracias. Mencioné hace un momento que, hasta donde yo, por lo que yo pude percatar, hay como más bien un ánimo de obedecer, de decir, bueno, el señor presidente de la República, entonces el presidente Felipe Calderón, quiere que hablemos de género, quiere que haya apertura aquí, quiere que reformemos nuestra estructura institucional para esta apertura, lo vamos a hacer, pero no hay en realidad como un ánimo crítico, un ánimo real de un cambio, no lo hay. Inauguran un observatorio de género que le da seguimiento a las relaciones que se dan cotidianamente en las Fuerzas Armadas y además al seguimiento del supuesto desarrollo de la carrera profesional de las mujeres militares. Es coordinado por una teniente coronel enfermera. Yo una vez leí una entrevista que le hicieron y decía la teniente coronel, no, aquí las mujeres militares ya pueden entrar y si gustan, si se desempeñan bien en su carrera, pueden llegar a ser secretarias de la Defensa Nacional. Eso es una mentira. O sea, ella sabe que no es real eso. Me da, conociendo a los militares, mi papá es militar, o sea, yo los conozco de toda la vida, ¿no? Con la antropología, pues cambié mis enfoques, ¿no? Conociendo a los militares, más bien siento que fue pues, de una respuesta ahí como para no estar en desacuerdo con el señor secretario, eso es todo, ¿no? Sí se les da temas de cuestiones de género, de derechos humanos también. Sin embargo, aquí lo curioso es que mandan a los militares ya formados a que se capaciten en temas de género y esos militares capacitan a sus a los cadetes, a los oficiales, a todos ellos. Ahí yo creo que quizá hubiera ciertos sesgos porque los capacitan con temáticas alineados muy a la política institucional. O sea, si la institución tuviera la apertura de que entraran especialistas en género, o sea, gente que realmente trae toda la visión, todos los argumentos, todos los sustentos teóricos, conceptuales, para que en realidad hay un cambio real al interior de las mujeres militares en las Fuerzas Armadas, sería otro el asunto. Sí, no, exactamente, o sea, por eso género, hombres y mujeres, ¿no? Para que comiencen a verlo desde otra óptica. Ha habido casos de otros países, como el caso de España, por lo que yo pude entender, sí ha habido avances muy importantes, porque esta cuestión de las relaciones de género en las Fuerzas Armadas ha tomado muchas discusiones muy interesantes, por ejemplo, los derechos de la maternidad, de la paternidad también, de los hombres militares, perdón. Y que tengo entendido que algunos países han avanzado mucho en ese aspecto, principalmente Gran Bretaña, España, Estados Unidos. En nuestro país es un tema nuevo. Yo de lo que pude encontrar fue cuestiones más bien de las mujeres, pero ahí hay casos muy fuertes sobre violaciones colectivas a mujeres, por parte de mujeres. O sea, sí, son temas muy pendientes, muy sensibles y que hay mucho que avanzar. La respuesta muy típica de los militares es, a ver cómo nos van a hablar de equidad de género, si necesito dar mis órdenes, necesito regañar a mi gente, necesito ser hombre, ¿no? Entonces, es donde ellos chocan, pero entonces esas capacitaciones no se les están dando de manera adecuada. Es un reto importante porque si partimos que la cultura militar es masculinizada, darles temas de equidad de género, derechos humanos, ahí deben de encontrarse ciertas convergencias en los planteamientos que converjan. Yo puedo ser militar, pero respeto los derechos humanos, que son como que los retos actuales que tienen las Fuerzas Armadas, no solamente en México, en el mundo.
Pues igual es algo muy corto, porque de alguna forma lo que nos compartes es como la esencia que quería proponer en la ponencia, y es en la medida de que existe ese fuerte vínculo entre masculinidad y guerra, o sea, la guerra es inminentemente masculina, entonces para empezar a pensar a los hombres víctimas de ellas hay que desnaturalizar ese vínculo. Y aquí pensando un poco con la ponencia del compañero, es que muchas veces ni los hombres ni necesitan el entrenamiento militar ni la cultura militar para ir a la guerra. La masculinidad misma es el terreno para la guerra. Vimos en las mesas de por la mañana de narcotráfico cómo los jóvenes no tienen, unos se tenían que entrenar, pero para ya entrar a las élites de los cárteles, es que en Colombia decimos cárteles, aquí le ponen el acento en otro lado, pero como vemos que muchos se involucran en la guerra, en los conflictos, sin necesidad de ningún entrenamiento. Su masculinidad misma ya tiene ahí todas las herramientas para poder ser parte de ella.
Hola, buenas tardes.
Disculpa que te interrumpa. Por cuestiones de tiempo, vamos a tener que hacer tu pregunta, pero súper, 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 súper breve. ¿Sí? Gracias.
Sí, bueno, nada más es una y felicidades por tus trabajos. Y nada más es, hace rato hablaron de cómo para que la mujer entrara a las élites del narco, pues tenía que masculinizarse, ¿no? Ajá. Y la pregunta sería lo mismo, si tú observas lo mismo en la cuestión de los militares, y si has observado, obviamente no consolidado, pero si has observado que el hecho de que haya mujeres está cambiando algunas cuestiones de cultura militar con lo femenino. Pues, ¿no?
Sí, esa pregunta es esencial, ya por cuestiones de tiempo voy a tratar de ser muy breve. Sí, yo entrevisto a cadetes, a los directivos, a los oficiales sobre ese aspecto, o sea, ¿qué tanto ha cambiado a ti o cómo percibes la presencia ahora de mujeres? Porque si antes había puros hombres y podíamos comportarnos como hombres abiertamente, ahora aquí hay mujeres y ellos lo ven, o sea, se sienten incómodos. O sea, no, es que ya hay mujeres, ya no puedo decir esto, ya no me puedo comportar como tal. O sea, depende de cada quien, habrá quienes sí lo hacen o no, pero que haya así como una línea definida de que, ah, eres mujer, te vas a comportar así, asá, no, yo no lo pude detectar, ¿eh? Eso ya depende de cada caso.
Bueno, queremos darles las gracias a nuestros tres ponentes por haber participado en este encuentro y por abrirnos cuestionamientos y por abrirnos otra visión y poder ayudar a generar dudas y a generar respuestas también. Les pido un aplauso para los ponentes, por favor.